Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 24 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con una persona que volteó a ver la pantalla y no lo puedo creer. Es más, me están temblando las manos. Hoy estoy en modo fan activado, pero al por mayor. Obviamente, con toda la gente que grabo, soy su fan. Pero en esta ocasión, híjole, de verdad sí soy. Mire, yo sé que ustedes no me ven, pero la persona que está ahí sí me ve y está viendo mis manos como tiemblan y seguramente en mi voz se escucha. Y es una persona que yo conocí a través de TikTok, de esta increíble plataforma que al menos a mí sí me ha cambiado la vida. Y fue una persona que vi un video y dije, suena interesante. Y luego escuché una especie de reflexión cachetada que te da de realidad y dije, güey, tiene algo que decir. ¿Quién es? Después me enteré que tenía un podcast y dije, vamos a escucharlo. Y el podcast fue de, güey, o sea, si tienes ganas de pensar un día, escucha esos 5 episodios que están ahí, que espero que sean más. Pero si ya tienes ganas de pensar, de reflexionar y que te digan, es que las cosas no son como tú crees, ese podcast es muy bueno para darte esas cachetadas. Luego me tocó la honra de escucharla en una conferencia de El Poder de Tu Voz. Muy buena también, por cierto. Me encantó esa conferencia. Y hoy la tengo aquí conmigo. De verdad no puedo creer que estás aquí. Muchas gracias por haber aceptado. Fernanda Martín, ¿cómo estás?
¡Yay! Ahí es donde vas a poner el efecto de aplausos, ¿verdad?
Sí, claro, sí. ¡Yay! Se escuchan niños gritando todos de Fernanda,
Exacto. Oye, ¿cómo estás, amiga? No, no sé qué hacer con tantas flores y tan bonita presentación. La verdad, estoy muy agradecida. Sí creo que nos conocimos en un momento, muy padre para las dos. Y yo, la verdad es que me da mucha risa que me digas todo el tiempo que estás en modo fan. Porque yo siempre te he sentido como creadora de contenido, de creadora a creadora, ya sabes, como, ¿qué onda, Joe? Ya sabes. Entonces, la verdad estoy muy contenta de que me hayas invitado. Sí, espero yo también que sean más episodios en el podcast. Tú sabes el cariño que se le tiene a estos proyectos y lo personal que puedes llegar a bajar la guardia en este modo que es un poco más íntimo que el Instagram y TikTok. O sea, aquí es sin filtros, sin tapujos, sin expectativas, y creo que por eso cuando me invitaste desde el principio te dije que sí, aunque te estuve cancelando como mil veces. Pero si algo soy, es despistada, pero sí también muy comprometida. Entonces te agradezco muchísimo que me hayas invitado.
Sí, no, recuerdo perfecto el día que me contestaste el mensaje de que sí, vamos a hacer que suceda. Y yo, de eso de que se te cae el teléfono y te quedas como, no manches, me contestó. Güey, me contestó y me dijo que sí, no lo puedo creer. Te lo juro que era como, no sé, es más, una vez me contestaste un TikTok y yo estaba acostada ya literal en pijama en mi cama y hasta me levanté de, ¿es en serio? Sí, ¿esto es
¿Y
real? Sí.
sabes qué fue lo más chistoso? Que yo había visto tus TikToks, pero no me aparecías mucho. Y de repente mi mamá descubrió TikTok y descubrió que podía descargar los videos y mandarlos por WhatsApp.
Claro.
Y entonces de repente mi mamá me empezó a bombardear, o sea, cuarentena encerrada, me empezó a bombardear de TikToks tuyos. Y ella, mira los consejos que está dando. Y ella, ¿crees que esto sea verdad? Mira lo que está diciendo. Ahora sí funciona. Ya descubrió el algoritmo. Y yo, mamá, ¿qué? Pero estaba fascinada porque dice que, o sea, siempre me lo dijo, que eres una mujer que habla mucho y ya, no necesito,
Y
no,
punto.
que hablas muy, muy sensato y sabes de lo que estás hablando, o sea, no es nada más como, ah, pues aquí está, les comparto y tan, tan, ¿no? Y eso a mi mamá le empezó a gustar muchísimo. Y a partir de ahí fue que dije, a ver si es cierto. Y luego subiste un TikTok tú en donde decías, TikTokers que admiro, o algo así. Y me ponías a mí y fue como, güey, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que mi mamá todo el día me mande TikToks tuyos? Entonces siento que ya de ahí como que estábamos destinadas a ser amigas.
Yo también lo creo, de hecho estamos, güey, estás destinada a ser mi mejor amiga, nomás que todavía no lo sabes, o sea,
Ya
todavía
por
no te has dado
tiempo.
cuenta, pero por supuesto que lo vamos a
Y
hacer.
aparte, la gente que no, pues nadie, ¿verdad? Más que tú y yo, pero no nos están viendo. Pero yo estoy en vestido largo de noche. No, no es cierto. Estoy grabando esto en pijama, en una pijama de osito. Y estoy hablando con Panda Revolución, que trae su uniforme de osito. ¿Ves?
Sí, no, claro, mira, aquí está mi osito, aquí
Somos el
está.
destino, amiga.
Es que es parte del universo y parece que no, pero muchas de las cosas que publicas sí me caen como, güey, ¿cómo lo supo? ¿Quién le dijo? ¿Por qué me leyó la mente? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué sacas estas cosas? Y creo que te pasa con mucha gente. ¿Por qué empezaste como, bueno, a ver, primero me voy al principio. Para quien no te conoce, que no creo que exista alguien en el mundo que no te conozca, pero para quien no te conoce, ¿quién es Fernanda Martín?
Pues fíjate, yo creo que sí hay un chorro de gente que no me conoce y agradezco eso, porque siento que la gente tiene siempre la posibilidad de sorprenderse, como yo me sorprendo conociendo gente nueva. Cuando ya hay, siento que cuando llegas a un nivel de, y lo digo entre comillas, fama, también ya dejan cero espacio para las expectativas y la sorpresa. Es como, ay, ya sé qué hace, todo el mundo sabe que canta. Justin Bieber, ¿no? Imagínate estos cuates que ya no pueden esconderse de nada. Uh-huh. Y ya todo el mundo, nadie espera nada de ellos más que lo que ya saben hacer. Entonces, no, para empezar, me presento, yo soy Fernanda Martín, tengo 29 años, me queda un mes de tener 29 años. Soy locutora de radio y comercial de la ciudad de Querétaro. Yo estudié ciencias de la comunicación, estudié antes toda la vida en escuelas legionarios, súper conservadora mi educación, súper religiosa y espiritual, en una familia muy tradicional. Y empecé a trabajar en el radio, pues por suerte, porque después de la carrera gané un concurso. A mí no me gustaba el radio, yo no escuchaba el radio. Yo no era locutora. Pero pues llegué a los micrófonos y me di cuenta de que el tener una audiencia se vuelve adictivo. No solamente para alimentar el ego de que se siente chingón que te escuchen, sino porque se vuelve adictiva la responsabilidad de tener que decir algo que importe.
Claro.
Entonces, por ahí es que yo me empecé a involucrar con esto. Luego empezaron las plataformas. Yo transmitía antes, al principio, antes de que existiera TikTok ni nada, yo transmitía todos mis episodios de radio en la noche, porque yo me autodenominaba la Cenicienta Radiofónica. Mis horarios eran, yo entraba a las 5:30 de la mañana, y luego me daban 2 horas de comida en la tardecita, y luego regresaba y yo cerraba a las 12:30 de la noche. Yo estaba ahí todo el día, llegué a tener turnos de 14, de 16 horas. Y aparte ahí yo, pues, haciendo lo que nadie quiere hacer, porque así se empieza, ¿no? De hecho, yo mis primeras veces al aire no me dejaban entrar más que para decir la hora. Pero entonces me daba pena que afuera me preguntaran, ¿y a qué te dedicas? Es como, no soy locutora, o sea, soy reloj, ya sabes. Claro, me da muchísimo oso decir, pero mi mamá sí prendía el radio. Y yo, mamá, ahí voy. Y yo, 11:33. Y yo, mamá, ahí voy, 11:35. Y así me aventaba 16 horas. Entonces, me costó muchísimo trabajo como ganarme el espacio y el respeto que tengo en el radio, que hoy la verdad sí lo digo con orgullo, sí lo tengo, porque me partí la madre para que así fuera. Y entonces yo empezaba a transmitir todas las noches para no sentirme sola, porque me daba terror el edificio solo, en las noches en Periscope.
Claro.
Periscope, que fue, para mí fue una plataforma súper amigable, porque te escuchaba gente que no tenía ni idea de que existías, ni de dónde estabas, del otro lado del mundo. Entonces yo en Periscope crecí muy rápido, y crecí muchísimo porque aparte me aventaba transmisiones de 2 horas o 3.
Claro.
Todo el programa me hacía en compañía y yo sí la regaba, y luego les daba el teléfono y me hablaban de Ecuador y me hablaban de España y yo metía las llamadas al aire. Claro que mi jefe al principio no sabía, ¿verdad? Pero como ya era en la noche, pues yo decía, ay, sí, hablábamos de, ay, ¿cómo se hace en Ecuador? ¿Y qué horas son en España? Ya sabes. Entonces empecé a interactuar muchísimo con la gente y eso empezó a jalar a la gente a buscar la estación de manera remota, de cómo puede escucharla en internet. Y mis jefes empezaron a decir, porque este escuincle está trayéndonos gente de otros lados a donde no llega la señal. Y ahí fue cuando yo empecé a descubrir la magia de las redes sociales. Mi hermana siempre se ha dedicado a esto. Ella tiene como 10 años con un canal de YouTube de maquillaje. Como podrás ver, el maquillaje no es lo mío, amiga.
No, ni lo mío, evidentemente, pero soy fan de tu hermana. Hasta me han dado ganas de maquillarme. Dio un consejo para las ojeras que dice, mira, igual y ese sí le hago caso.
Igual y ese sí, las bolsitas de té. Oye, pero pues así es como empecé yo en eso de las redes, y luego por el radio igual, en Instagram, y yo me rehusaba, es como de, porque soy muy exigente conmigo. Es más, yo me tardé como casi 6 o 7 meses cuando sacaron las Insta Stories, las historias de Instagram. Yo me tardé casi 7 meses en hacer mi primera historia. Porque decía, no, güey, eso tiene que ser algo que valga la pena. No voy a subir así como, hola, buenos días, esta es mi primera historia, ¿no? Y siempre, la gente no lo cree. Pero en Instagram, en específico en Instagram, amo TikTok. Es de mis plataformas favoritas porque me permite hacer mucha bobería. Pero me gusta la cronología de las historias de Instagram.
Sí.
Porque yo lo planeo como con estructura, ¿sabes? O sea, es como, voy a poner dos TikToks, luego algo más serio, luego les voy a compartir este link. O sea, como si, yo me siento mi propio director de cine en mis historias de TikTok. Director de cine barato y comercial, o sea, no estoy diciendo que no.
Pues pero, te sale muy pero, bien, no creo que sea tan barato porque te sale muy bien.
Le genero, o sea, sí le meto coco a eso, la verdad. Y pues ya me enamoré de compartir cuando te pasan cosas como esta, ¿no? De que conoces gente que no hubieras conocido de otra forma, que dices, güey, qué padre que tenga algo que decir, que hagamos eco, literal, como cuando avientas una piedrita al lago y se hace más grande y más grande y más grande, que hagamos eco de cosas positivas. Entonces fue cuando dije, por ahí va, mi vocación va por ahí, no sé cuál sea, pero va por ahí. Y ya, me estoy hablando un chingo, a mí me pagan por eso, entonces cállame. No,
justo esto no va a acabar. Justo te iba a decir que por favor guardaras silencio un poco. No, te... Eso te iba a decir, oye, déjame hablar, es mi podcast, no te creas.
¿Me invitas a mi podcast, por favor?
No, es que esto es lo bonito, que la verdad es que se empieza a hacer como una plática muy divertida y nos va llevando otro tema y otro tema y otro tema. Y justo te iba a decir que una de las cosas, la primera vez que yo bailé en TikTok fue por unirme a tu ejército.
¡Ay, sí!
Yo no lo había hecho, yo decía de que bailar en... ¿Yo? ¿Bailar en TikTok? Claro que no bailo ni en la vida real, o sea, tengo dos pies izquierdos, por supuesto que no lo voy a hacer. He de decirte que me costó como unos 70 videos lograr hacer el que hice. Más o menos.
Exijo ver los bloopers.
No, eso no, eso, todavía no somos tan amigas.
Oye, ah, oye.
Muy pronto, muy pronto.
O sea, oye, pero ¿sabes qué? A mí, uno, me causaba conflicto que le dijeran el ejército, por eso yo no quería que fuera el ejército de Fer Martín, y fue como el ejército de amor propio, porque es de cada quien. Y lo hice tratando justo de generar eco cuando pasaron estas cosas de que si el ejército de la caminata y de las miradas y no sé qué. Que digo, cada quien, ¿no? Y para todo hay público. Y ahora sí que al pueblo pan y circo, porque les encanta el pan y el circo, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, sí, fíjate, me tocó convivir y conocer con algunos creadores de contenido mucho más grandes que yo. De edad, como tú, no es cierto, de seguidores.
Como yo, por ejemplo.
De seguidores, o sea, de muchos más, o sea, que tienen ya unas cantidades de seguidores, pues ya, incontables, ¿no? Y los veía todo el tiempo frustrados y pidiendo, ¿no? O sea, si estaban en 1.9 millones, espera, déjame silencio mis notificaciones.
¿Tu WhatsApp?
Es que lo tengo aquí para poder abrir. Ya, espérate, ya, mejor lo cierro. Ya, a ver, deja, ahora regreso a verte. Porque
no te... Nada más no vayas a cerrar el Zoom porque se nos va a acabar todo este show.
No, aquí está. Pero haz de cuenta. Influencers, TikTokers, creadores de contenido que tenían 1.9 millones de seguidores y ahí los ves. De, ayúdame a llegar al 2. Es como, güey, si ubicas que entre el 1.9 y el 2 hay... muchísimas personas, iba a decir el número, pero no sé cuántos, ¿1,000?
A ver, sí.
Hay
1,000 personas, es correcto.
La raíz cuadrada de la hipotenusa, ok. Hay 1,000 personas de por medio, o sea, estas 1,000 personas, trata de meter 1,000 personas a tu casa.
Claro.
Son un chingo, no te caben.
No, o sea, es demasiada gente.
Y entonces fue cuando me di cuenta de que no están dimensionando la cantidad de gente que es. O sea, como que ven el número y es un número, ¿no? Es, ay, 4 millones de seguidores, 17 millones de seguidores. Son más que la población queretana. O sea, de verdad, yo ahí sí pienso, no están viendo el tamaño. Y me di cuenta de que, y había muchos que me escribían de, es que ¿por qué no has llegado al millón? Es que ¿por qué ya no subes? Es que ¿por qué no creces? Es que, y fue como, dude, por mí está bien. Uh-huh. O sea, yo no conozco 800 mil personas, son un friego. Y además, cuando que si se iba a cerrar o no TikTok y hoy ya se va a cancelar y todos, dije, tengo el poder de llegar a 800 más mil personas durante 20 minutos, porque no sé cuándo va a morirse la plataforma. Entonces, voy a decir algo que valga la pena.
Claro, que se queden con algo bueno.
O sea, ahí fue cuando me di cuenta y dije, yo de verdad, y se lo platiqué una vez a mi terapeuta, porque le dije, a mí me abruma la cantidad de gente. O sea, yo, si sigue creciendo, qué bueno, qué padre que se comparta y se contagie el contenido positivo que genere crecimiento. Pero si no, me abruman los 800 mil personas. O sea, me los imagino parados en un jardín como enchiladas, así, viéndome.
Esperando a ver qué vas a decir.
Está cabrón. Entonces ahí es donde dices, híjole, en lugar de estar pidiendo más, hazte responsable de que lo que hagas sea algo positivo. Y por eso empecé con lo del ejército de amor propio, porque me empezaron a decir muchísimo de haz tu propio baile, haz tu propio baile. Yo tampoco bailo. Y dije, bueno, está padre porque empoderas. Te juro que no bailo. O sea,
si esto, eso te salió muy bien.
Me tardé años en inventar pasitos fáciles y me ayudó mi sobrino, lo acepto. Pero justo dije, vamos a empoderar a los creadores de contenido que no se atreven a hacer las cosas que los hacen virales. ¿No? O sea, porque es como los primeros que empezaron a bailar mi baile, y no mi baile, el baile del ejército del amor propio, eran los que no se atrevían a hacer ninguna otra coreografía, pero era como, güey, este sí me atrevo porque me quiero querer, ya sabes, exacto. Entonces, justo eso es lo que está padre, o sea, empezar a romper los paradigmas también dentro de las redes sociales.
Aparte, ¿sabes qué? También está padre hablar de lo positivo en las redes sociales. O sea, esto que estás diciendo ahorita de que sea un buen mensaje y que si te van a escuchar, porque hay mucha gente que te conoce por un solo video.
Claro.
¿Qué sucede en TikTok? A lo mejor en Instagram, pues es gente que te ve y como dices tú, ve esa cronología, pero en TikTok mucha gente te conoce por un video. Tienes un video para poderle cambiar el día a alguien.
Exacto.
Para bien o para mal, porque al final tienes las herramientas en la mano para decidir qué dices. Y creo que tú has hecho muy bien tu mensaje. No sé si todo sale de ti, no sé si alguien te dijo que siguieras este camino, no sé cómo empezaste a compartir este tipo de cosas positivas, pero creo que estás haciendo un muy buen trabajo. Al menos toda la gente que se dedica a esto dice, con que le cambie la vida a una persona es suficiente. Te aviso que ya me la cambiaste a mí. Ya tienes tu uno. Y seguramente tienes más.
¿Sabes qué? ¿Cómo empecé a orillarme al camino de mensajes de crecimiento y de amor propio y demás? Es porque yo he siempre pensado que las redes sociales son un reflejo de tu casa y tu casa es un reflejo de tu corazón y de cómo te sientes por dentro. Por eso, por ejemplo, yo soy firme partidaria de que, güey, cortas con tu ex, borra sus fotos. Sí. O sea, es que lo quiero porque lo quiero tener ahí porque es un lindo recuerdo. Güey, recuérdalo en tu cabeza, borra sus fotos. ¿Por qué? Porque, o sea, es como tu perfil de Instagram o tu perfil de redes es la sala de tu casa. No tengas expuesto algo que no quieres traer todos los días a tu casa, ¿no? Y como para mí es tan personal, yo hago todos los videos que hago, los hago espejeándome y para decírmelos a mí. Y porque me escucho yo. Y entonces al final del día, yo empecé a hacer las historias de Instagram, que es como realmente me atreví. Y hacía los TikToks de burrada y los compartía en Instagram. Pero en donde empecé a realmente darme primero permiso de compartir mensajes de positivismo, de desarrollo personal, fue en Instagram. Porque yo utilizaba las historias, ya sabía que se borraban. Entonces, al final del día, antes de dormir, yo las hago para mí. Uh-huh. Yo me siento, soy mi mejor fan. O sea, la gente, mi mamá dice que estoy loca y que soy un poco egocéntrica. Y tal vez tenga razón. Pero yo antes de dormir, me siento y veo mis historias. Y veo mis historias, y si las tengo que repetir, las repito. Y me muero de risa sola y digo, ay, güey, sí la pasé bien hoy. Me ayudaba a recordar las cosas positivas que viví durante el día. Porque para mí, el mantenerme en el tiempo presente es algo que me costó muchísimo trabajo. Yo tenía muchísimos ataques de ansiedad. Yo, la verdad es que la estabilidad emocional la he encontrado ahora, uno, con ayuda de terapia profesional, porque soy fanática de la terapia. Creo que es algo que todo el mundo deberíamos de hacer por nosotros. Y además, el hacer estos ejercicios de mantenerme en el presente. O sea, eso es lo que me ha ayudado a mí. Entonces, yo, el empezar a atreverme a compartir esto es exponer una necesidad que yo tenía de escucharlo en algún lado. Y como no estaba viendo dónde me lo dijeran, porque los otros me estaban haciendo caminatas y bailes y polémicas y la chingada y bikinis de este tamaño y millones de dietas y relaciones perfectas con parejas mágicas por todas partes. Era como, güey, no, necesito que alguien me diga que todo va a estar bien. Como nadie me lo está diciendo, hola Fer, ¿qué tal? Todo va a estar bien.
¿Lo dices tú?
Literal. Y entonces me empecé a dar cuenta de que resonaba y de que había gente que decía, ay, güey, yo también necesitaba escuchar eso. Por ejemplo, en Instagram yo comparto mucho frases que son frases de letras blancas con fondo negro.
Lo sé, ya te dije que deberías de hacer tu agenda 2021.
Ah, y ya se cuenta que de esas frases son mi diario. O sea, es un neteo, así de en la noche estoy pensando y a lo mejor sí tuve un problema con mi mamá o si estoy saliendo con alguien y me está generando ansiedad, estoy pensando y digo, no, ¿qué hago? Ya, a ver, lo voy a estructurar en palabras, lo pongo aquí, lo puedo leer, lo puedo leer, lo puedo leer, lo puedo leer, listo, me duermo. Y de repente me llegan mensajitos de, güey, justo necesitaba leer eso. No manches, llegó el momento exacto. Fue como, qué cañón que vemos tantas personas necesitando el eco de esa vulnerabilidad. Claro. Porque no nos enseñan a ser vulnerables.
No.
Y no nos enseñan que, uno, ser vulnerable está chingoncísimo. Dos, te hace súper fuerte. Y tres, todos tenemos ganas de ser vulnerables, porque entonces sueltas el control y sueltas el, tengo que ser así. Es como, ay, no mames, ¿puedo ser así? Ah, ¿me puedo romper? Ah, perfecto. ¡Qué rico! Y entonces te empiezas, claro, a sentir mucho más libre.
Es que se vale. Exacto. Sentirse mal. Y hay mucha gente que cree que no, que tienes que estar bien todo el tiempo, y todo el tiempo feliz, y todo el tiempo brincando, y todo el tiempo emocionado. Creo que no, se vale que tengas tu mal día, se vale que quieras llorar un día, se vale que quieras patalear, se vale estar mal, se vale equivocarte. Lo que no se vale es quedarte tirado en el piso 3 meses sin hacer nada de tu vida, ¿verdad? Creo que eventualmente tienes que tomar acción y levantarte, eventualmente.
Y se vale equivocarse y no castigarse por ello. O sea, yo más que creo que permitir el error es permitir la libertad de equivocarse, ¿sabes? O sea, es como, te vas a equivocar aunque no te lo permitas.
Claro.
Pero siéntete libre de equivocarte.
Aparte, entonces, si no tienes esa libertad, ¿cómo te atreves a crear cosas? Porque si todo el tiempo estás limitado a me voy a equivocar, pues entonces dejas de crear y dejas de crecer y dejas de aprender cosas.
Exacto. Y por ejemplo, yo empecé, y eso fue algo que de hecho subí un TikTok y tuvo, o sea, 3 vistas, que nunca he entendido cómo funciona. ¿Sí? Y aparte hay un chat donde están todos los TikTokers y es como, oigan, chicos, recuerden que el algoritmo te reconoce más antes de las 9 de la mañana. Es como, güey, no tengo ni idea, me da igual, yo lo subo a la hora que sea y los ve las personas que lo tienen que ver. Y subí un TikTok que, con una reflexión que, porque me hacían mucho la pregunta de, ¿cómo empezaste a quererte? ¿O cómo decidiste quererte? Es como, puta. Y neta lo pensaba, y era como, güey, quiero contestar bien. Quiero decirles cuándo.
Déjame ordenar mis palabras y era algo coherente, güey, claro.
Pero te voy a decir que no te puedo decir. No te puedo decir porque no hay un día. Y es que funciona igual. Me topé con un video de un cuate. Quisiera adjudicarme su pensamiento, pero no. Un psicólogo que está haciendo una reflexión acerca del amor en pareja. Y entonces le pregunta a otro, oye, ¿cuándo fue el día exacto que te enamoraste de tu esposa? Y el otro, no, pues, no es como que un día exacto. Y el otro, no es un día exacto porque no te enamoras de un día para otro. Y no te enamoras y no amas a alguien de un día para otro. Y no lo amas porque te da flores en tu cumpleaños. Y no lo amas porque te compró unos aretes de diamantes. En realidad no son los actos grandes y extraordinarios. Son la constancia de actos pequeños que podrían llegar a pasar desapercibidos. Te das cuenta de que amas a una persona un martes que llevas recibiendo mensajitos de buenos días durante un mes. Dices, qué chingón, ¿no? O sea, te das cuenta y dices, ¿en qué momento ya lo amo? ¿Qué pex? Y justo igualito pasa con el amor propio. O sea, tú no puedes decir, ah, me voy a ir a hacer una mascarilla y luego me voy a amar. O me voy a hacer un cambio de look y luego me voy a amar. O voy a bajar 30 kilos y luego me voy a amar. O voy a subir 20 kilos de músculo y luego me voy a amar. No funciona así, no es el acto grande, no son los cambios extraordinarios, son los pequeños actos constantes de autocuidado. Entonces yo no decidí amarme, yo decidí empezar a cuidarme. Y a cuidarme era desmaquillarme en las noches, lavarme los dientes todos los días, porque había días literal, creo que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas que en etapas de donde te sientes deprimido, dices, ay, ya me lavé los dientes en la mañana, ya no me lavo en la noche, mejor mañana. Y empiezas a descuidarte en esas cosas. Ay, hoy no me baño. Bueno, no pasa nada. Ay, hoy no. Y empiezas a tener pequeños actos de descuido y de repente volteas y dices, puta, ¿en qué momento me dejé de querer? No es un día, no es de un día para otro. ¿En qué momento te empiezas a querer? No es de un día para otro. Yo me empecé a cuidar y cuando volteé un martes en la mañana, dije, ay, güey, ¿qué pedo se llamó esta vieja? ¿Sabes? O
sea, sí.
Y ahí fue cuando dije, haciendo esa reflexión hace poquito, me di cuenta de que yo con pequeños videos o pequeños mensajes que puedo ayudar a hacer ese momento de recordatorio de autocuidado, ¿sabes? O sea, el rollo de, acuérdate que hoy vale la pena, acuérdate que hoy te tienes... Por eso hacía muchos al principio de, oye, güey, lávate los dientes, ¿sabes cómo? Porque a veces sí nos hace falta.
Sí, es que es muy cierto que están los pequeños detalles, en esas pequeñas cosas de irte a cortar el pelo cada vez que tienes ganas, porque también, y a mí me pasó, yo estuve en un conflicto, yo digo, evidentemente yo también he estado en terapia y sigo en terapia y estaré en terapia yo creo que por el resto de mi vida.
Y es
He
increíble, felicidades.
pasado por diferentes terapias, porque creo que en cada momento hay cosas diferentes que, o estás listo para escuchar diferentes cosas. Y entre ellas me decía mi terapeuta, así como que, ¿cuál es tu actividad favorita? Y yo, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Digo, es que no me... O sea, he pasado tanto tiempo haciendo las actividades favoritas de otras personas que ya no me acuerdo cuál es la mía. Y me dijo, pues es tu tarea. Y yo, no tienes una idea de cuánto me ha costado. No te puedo explicar lo difícil que es pensar en mí sin sentirme una persona egoísta.
Claro,
Es
y es que es eso,
horrible.
la gente nos enseña de chiquitos, nos programan y nos meten creencias de que el autocuidado es egoísta. Cuando realmente, porque vivimos en una sociedad y más, yo creo que más también cultural a nivel México de sacrificios. O sea, vivimos pensando que a través del sacrificio puedes hacer feliz al otro y a través de la felicidad del otro vas a ser feliz tú. Como justo no, o sea, todo en esa fórmula está chueco. Ni tu sacrificio va a hacer feliz al otro, ni la felicidad del otro te va a hacer feliz a ti. A pesar de que tengas el alma más altruista y noble para la ayuda del prójimo del mundo. La realidad es que no, la felicidad ajena te da placer si tú la provocaste porque te sientes útil por ese, por provocar esa felicidad.
Sí, claro.
Pero no es que, o sea, siento que es justo ahí, ¿no? O sea, esa parte donde tenemos que cambiar la creencia alrededor de cuidarte no solo no está mal, no solo no es egoísta, es tu única responsabilidad. Y es responsabilidad, no es como de, no es porque quieras, no tienes que querer quererte, tienes que quererte. Y a veces como que vemos esto del amor propio y de la autoestima como una opción, ¿no? Es como,
Claro.
yo puedo ser feliz sin autoestima. Yo lo fui mucho tiempo. Y sí era feliz, porque todo el mundo me decía como, pero eras, realmente eras, sí, sí era feliz. Sí era feliz sin autoestima, pero porque vivía para afuera, como dices tú, con las actividades de todo mundo menos las mías. Es como si tuvieras una casa, la casa fueras tú, pero vivieras en el patio. Y no entraras jamás. Y entonces a lo mejor adentro hay fugas de agua, ya se hongueó la cocina, ya se te quemó la lavadora, ya se echaron a perder las paredes y el piso, pero tú no entras, te vale madres, tú vives en el jardín y claro que se vive bien. Duele más la lluvia, te
Sí,
enfermas
claro.
más, ¿no? O sea, y tienes menos, o sea, estás menos. Estás mucho menos protegido porque estás a la intemperie. Pero de que
Sí.
tienes momentos de alegría y días soleados, sí, claro que sí. Ahora, cuando descubres de, ah, puedo entrar a la casa. Puta, se está cayendo por dentro. Ah, la puedo arreglar. Ah, ok, perfecto. Es momento de habitarme. Siento y cuando lo vemos como una obligación, porque aparte, piénsalo en bienes raíces, amiga. Cuando una
Me encanta
casa.
que todo lo haces con analogías. A ver, cuéntame.
Es que mi cerebro funciona así, si no, no entiendo nada. Cuando una casa se devalúa, devalúa todo el vecindario. Cuando una casa pierde su valor porque se le cayó el techo, las casas de al lado están preocupadas porque es como, güey, si este güey no arregla su casa, mi casa pierde valor porque funcionamos como vecindario. Igualito como sociedad. Si tú no te haces responsable de arreglar tu casa, estás devaluando la sociedad a tu alrededor. Entonces no es nada más de, ah, yo quiero quererme. Es como, güey, te toca quererte. Tienes que arreglar tu casa. ¿Sabes? Y a veces esa responsabilidad es como de, no, yo vengo a dar por los demás. Y muchas veces en esa falsa idea de, yo vivo para el otro, estamos huyendo de nosotros.
Ah, claro, totalmente. Fíjate, hace poquito tuve un en vivo en Instagram con Asaid, que también es TikToker, y me preguntó, me dijo, oye, ¿quién es? Yo sé que te encantan las películas de Disney porque me encantan. Tengo también serios problemas con Disney. No me he tatuado un Hakuna Matata porque no he encontrado el tatuador que me lo haga. Y me preguntó, ¿quién es tu personaje favorito y por qué? Y le dije, definitivamente Simba. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo también huí de mis problemas mucho tiempo. Yo también vivía Hakuna Matata en el bosque comiendo viscoso pero sabroso, haciéndome como que la vida no pasaba y todo estaba bien. Pero de repente se te aparece un chango que te pega con un palo en la cabeza y te dice, güey, es que las cosas no son así. Y haces consciente y dices, oh my God, esta vida que me estoy poniendo de claro, todo es bello y se vale aquí estar arriba de un, no sé, de un árbol o caer en un río. Y tienes que hacer consciente muchas cosas. Y creo que no nos atrevemos a veces a ser conscientes. Nos da porque como miedo ese clavado al inconsciente de, a ver, ¿qué es lo que realmente hay detrás? ¿Qué es lo que realmente está pasando?
Pero ¿sabes por qué? Y creo que es muy válido. El otro día tuve una cita. Ah, pero no voy a contar nada porque siempre se me sala. Entonces ya no. No voy a contar nada.
Déjame pongo pausa esta grabación y claro que me vas a contar.
¿Cómo pero tuve una cita y platicaba con este cuate. Le decía y creo que tenía toda la razón. Vivir en conciencia tiene un precio. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Es mucho más satisfactorio, pero tiene un precio. Y a veces el precio es tu propia paz. Uh-huh. O sea, a veces tienes que incomodarte.
Sí, claro.
Y entonces es este rollo de decir, híjole, es que a lo mejor a mí no quiero ver, como el otro día que platicaba con mi hermana, me decía, es que no quiero hablar de esto con ella, con su terapeuta, porque ya sé por dónde va a ir y siento que ya de ahí se jala el hilo y pues a ver. Y es como justo eso. O sea, no, a veces nos da miedo destapar la coladera porque sí hay un chingo de cucarachas. Sí. Pero el hecho de que no la destapes no hace que no dejen de crecer. Uh-huh. Y van a salir. Igualito funciona la falta de amor propio y la falta de autoestima. O sea, cuando tú ignoras y dices, ay, sí, sí me voy queriendo, pero poquito. Pero no haces un real trabajo interno de... Porque yo, cuando me pidieron que definiera el amor propio, es como, güey, qué raro. No sabía cómo decirlo. Pero yo creo que el amor propio es el constante agradecimiento hacia tu propia existencia. ¡Qué chingón que existo! Y si tú... Si te fijas, el constante agradecimiento es un acto continuo.
Sí.
Tú no puedes decir, ay, me amo, fin, ya.
No.
Tienes bueno, que no. Amarte en como en gerundio. Me estoy amando, uh-huh. ¿Sabes? No es, me amé cuando era flaca, o me amé cuando uh-huh. tenía pareja, o me amé cuando mis hijos estaban conmigo, o me amé cuando... No. Si no es el gerundio, no lo sientes. Walter Rizzo dice que el amor que no sientes no sirve de nada. Y es porque yo en algún momento leí esa frase y me hizo mucho ruido, que tenía una pareja que me decía que me amaba, pero neta yo no, pero no me trataba con amor. No me sí. trataba con amor, no me demostraba amor, no me hacía sentir amada. Entonces era como, güey, pero él me dice que me ama.
Sí, sí, sí.
Y el amor no lo sientes, aunque sí te ame, porque a lo mejor sí, pero a su manera, no te sirve de nada. Igualito contigo. Es que sí me amo. ¿Te lo demuestras? Uh-huh. ¿Qué haces por ti? ¿Qué tanto frecuentas tus propios gustos, tus propios placeres? ¿Qué tanto cultivas tu propio crecimiento?
Justo ahí es donde. Lo que pasa es que cuando estamos chiquitos y nos duelen las piernas porque estamos creciendo, y nos duele la espalda porque estamos creciendo. De repente llegas adulto y pues ya no te duele el cuerpo de crecer, porque ya creciste, ya eres grande. Pero se te olvida que tienes que seguir creciendo y crecer duele.
Claro. ¿Y sabes qué? Y el dolor no es malo.
No.
El dolor, como es incómodo, lo tenemos catalogado como huye del dolor. Fíjate, nuestra sociedad está así, nos programan desde chiquitos para que no aprendamos ni a tolerar el dolor.
O llorarte hace débil.
O llorarte hace débil, pero haz de cuenta, te daban chochitos. Ni siquiera tenían nada, pero era como, ten tu chochito para que no te duela. No, güey, que sí te duela, te caíste. Que te duela, está bien. El dolor no es malo, no es una experiencia gratificante, uh-huh. pero no es malo, el dolor genera cambio. Entonces, cuando empiezas a decir, ok, estoy dispuesta a sentir dolor para cambiar, es cuando realmente empiezan a pasar cosas que cambien, ¿no? ¿Has escuchado el cuento del águila? Del renacer del águila. Bueno, te lo platico súper corto. Súper corto, te lo juro, porque ya hablo un chingo. Pero...
Me aventé tu cuento de los pozos, porque lo dijiste en tu conferencia. Dice,
ah, ese está padre. Ese también es de Jorge Bucay. Este del águila no sé de quién es, pero lo leí en algún momento y se me quedó por siempre. Dicen que el águila es uno de los animales que vive más, de las aves que viven más tiempo. Pueden llegar a vivir... Voy a inventar números, please. No me vayan a corregir, expertos en aves. Pero bueno, el punto no es el ave, sino la metáfora. El águila puede llegar a vivir 60 años, pero solamente puede llegar a los 60 años si a los 40 o a los 30, la mitad de su vida, se somete a un cambio bastante complicado. ¿Por qué? Porque a los 30 sus alas, sus plumas ya están súper como corroídas y entonces ya no puede volar. Sus garras, ya le crecieron tanto las uñas que ya no puede cazar, porque ya no le permiten agarrar a la presa. Su pico ya creció tanto que ya tampoco le permite cazar a sus presas, entonces se va a morir de hambre. Entonces, ¿qué pasa? El águila tiene dos opciones. O se muere porque no puede comer ni volar, o, ¿qué es lo que hace? Se refugia en un lugar alto, en una montaña, y solito contra una roca, primero con el pico, se arranca las uñas. Todas las garras se las arranca. Y luego con el pico se arranca todas las plumas. Y luego contra una piedra se arranca el pico. Imagínate el dolor que siente. Poco a poco le empiezan a salir plumas nuevas, garras nuevas, pico nuevo. Puede volar y vivir otros 30 años. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso de transformación. Y la transformación es dolorosa. Es incómoda. Si no es así, no te estás moviendo. Y yo cuando escuché ese cuento, y te lo juro, se me pone la piel chinita todavía, cuando escuché ese cuento dije, porque yo tuve una experiencia muy dura que ya he compartido en redes, yo fui víctima de una violación. Y yo te puedo decir que para mí ese fue el momento en el que dije, hay de dos. O sea, o me siento a ser lo que puedo ser, me siento a ser una niña que es... se la vive en la fiesta, que no tenga ganas de trascender, tengo la excusa perfecta, ¿sabes? Uh-huh. Es más, yo pensaba, yo salía y porque sí, yo sí salí muchísimo y bebía muchísimo. Y era como, pues, tengo la excusa perfecta. Cuando me digan, ay, mugre niña borracha, pero pobrecita, ¿por qué le pasó esto? ¿No?
Ya, claro, tranquilo. Como si estuviera justificado.
¡Exacto! Y entonces yo dije, ay, de dos, o me siento a ser esa persona, o hago una transformación profundamente dolorosa para poder volver a volar. Y creo que es cuando tenemos que todos preguntarnos, cuando llega un momento de inflexión que todos los tenemos, y no hay uno, normalmente tenemos 300 durante toda nuestra vida, de güey, ¿qué estás haciendo? ¿Va por ahí o no? Igualito para cosas a lo mejor no tan profundas como la generación de contenido en redes.
Ah, claro, por supuesto.
Cuando ya te empieza a importar, que a todos nos ha pasado. De, oye, ¿por qué no le dieron like? Pero yo me esforcé un chingo, ¿ya sabes?
Sí, pero
tienes si de dos.
De luz y todo, porque no jala. Exacto. Mi idea.
Tienes de dos. O te vas por ahí y te quitas la playera en el siguiente TikTok para tener seguidores. O haces un proceso de renovación y vas por otro lado y te das cuenta de realmente lo que estás haciendo ahí, ¿no?
O sea, es este proceso de ser consciente y este proceso nunca es fácil. Siempre hacerte responsable es bien difícil.
Es cansadísimo.
Porque yo también, siempre cuando alguien me pide un consejo, es que no sé qué hacer. Y yo, es que si tú no decides, la vida va a decidir por ti. Claro. A lo mejor la vida va a tomar la decisión que tú no querías, pero la va a tener que tomar porque tú no tuviste los pantalones para tomarla.
Como dicen, las ardillas se mueren a la mitad del camino si no se van a la derecha o a la izquierda. Porque claro, algo los va a atropellar.
Exactamente, tienes que tomar decisiones y si no la vida se va a encargar y te va a llevar por el camino que crea que es mejor para ti, porque pues tú estás esperando.
No, y no necesariamente, o sea, el hecho de que no estés decidiendo ya es decidir. Estás decidiendo quedarte a la mitad del camino. Entonces no es que la vida decida por ti, o sea, yo creo que más bien tú decides quedarte estática. Claro. Y el quedarte sin movimiento genera movimiento. El otro día platicaba en terapia porque le decía, es que yo estoy tan acostumbrada ahorita, regresando a lo que decíamos de vivir en sufrimiento, ¿no? De de que aprendemos a través de la tormenta y del dolor. Que ahorita estoy en un momento de mi vida, la neta, súper pleno. O sea, remodelé mi casa, remodelé mi yo interior. Y neta, ahorita, puta, tengo ganas de hacer una fiesta. Invitar a todos a que conozcan mis nuevos sillones y mis nuevas cortinas, porque remodelé, saqué todos mis miedos, saqué mis inseguridades, saqué mis creencias. Pero no estoy en la puerta, porque así estaba, en la puerta esperando así de, ¡hey! ¿Quién quiere venir? ¡Pásenle! Es como, no, güey, entra tú a disfrutar tu casa, ¿no?
Claro.
Y siento que yo le decía, estoy tan en calma que no sé si estoy creciendo.
Sí.
Me decía, la vida por inercia trae cambios. Estamos muy acostumbrados a vivir en sufrimiento, a aprender a través de la tormenta. Pero haz de cuenta que yo estoy así como de, ya, ¡llueveme! Porque necesito aprender a madrazos. Es como, no, la vida hoy te está dando paz, disfruta la paz, ¿no? O sea, y siento que son momentos, y por eso el decidir no decidir ya es una decisión. Y la verdad es que, bueno, yo estoy feliz compartiendo todo esto en redes, porque he encontrado una necesidad en común con tanta gente que como decíamos al principio, o sea, el encontrar tantas personas con la fuerza de ser vulnerables hace que se generen comunidades más fuertes.
Sí.
Y eso está padrísimo. O sea, y creo que hoy es lo que más necesitamos como individuos y como sociedad.
Totalmente de acuerdo. Y hay un documental en Netflix. Ojo, Netflix no está pagando esto, solo es una recomendación.
Pero si se le antoja promocionar, estamos abiertos a las posibilidades.
No hay ningún problema, yo pongo aquí mi letrero atrás, no pasa nada, aquí hay espacio. Pero hay un tutorial de una, híjole, no me quiero equivocar, no sé si es psicóloga, no sé cuál sea su carrera, pero se llama Brené Brown, ella.
Ah, sí.
Ah, bueno, tiene un documental buenísimo que habla como que del llamado de la valentía y tal. Y te dice eso, que para ser valiente tienes que ser vulnerable. O sea, que detrás de todo lo bueno que te pasa en la vida, tienes que ser vulnerable porque también es lo que te ayuda como a disfrutarlo.
Sí, y él de hecho, ella de hecho lo habla hasta desde un lugar medio científico, ¿no? De la posibilidad de experimentar placer, llega placer y satisfacción y llega después de que te abres a la vulnerabilidad. O sea, si no, no hay nada, ¿no? Y creo que lo vivimos mucho en nuestras relaciones interpersonales todos. O sea, tú no... Porque con nosotros en el espejo es más complicado verlo. Hasta que no sabes lo que se siente quererte, es muy complicado el ver, ok, sí, sí me quiero, ya sabes. Pero con otro, como cuando tienes un amigo, una amiga, tus papás o tu pareja, que de repente tenemos esa situación en donde, o sea, te atreves a ser vulnerable y de repente dices, ay, güey, qué chingón que me se siente que me quieran bonito. Pero cuando no te atreves, estás todo el tiempo a la defensiva.
Claro, esperando, poniendo barreras todo el tiempo, así como que...
Exacto, es como de, quiéreme, pero pasa por aquí, quiéreme, es que es a través de aquí. Es como, güey, no, justo no.
Pues es que esto del autoconocerte y quererte y amarte, sí, tienes mucha razón, es un trabajo de todos los días. A mí en algún momento mi terapeuta una vez me dijo, vente a terapia, pero quiero que te vengas en ropa cómoda. Y yo, ok. Y llegué y me paró enfrente de un espejo y me dijo, no te vas a mover de aquí hasta que sientas que te quieres. Y yo, güey, pero me hubieras dicho para vestirme decente. Me dijo, es que no depende de tu ropa. O sea, te tienes que querer, andes en pijama, andes elegante, andes mal, o sea... Con tu mejor ropa y con tu peor ropa, y con tu mejor cara y con tu peor cara. Te tienes que querer exactamente igual. Por eso te dije, vente cómoda. No vente bien ni vente mal. Vente con algo que te haga sentir cómoda. Y te lo juro que me estuvo parada frente al espejo como una hora. Y yo así como que... Y empiezas a valorar cosas de decir, bueno, pues... Ok, a lo mejor no tengo las mejores piernas, pero me han hecho que me mueva. Y a lo mejor no tengo la mejor cara, pero pues veo, hablo, como, respiro, escucho.
Y ahí te voy a frenar. No es que no tengas las mejores piernas y no tengas... Porque nos enseñan que el amor propio es a pesar de... Pues, ámate sí, a pesar de que tengas las piernas que no quieres. Ámate a pesar... No, güey, ámate por esas piernas. Esas piernas sí son las mejores piernas.
Es que tienes que...
Y esos brazos sí son los mejores brazos. Y esa panza es la mejor panza. Cuando nos enseñan a amarnos a pesar de... Nos estamos amando a través del conformismo. Es como... Quiérete porque es lo que hay. Y por eso nunca nos llena. Es como, no te quieres, estás viviendo como, meh.
No, pues bueno. Tienes que ir cambiando el chip y tienes que ir cambiando la mentalidad, ir entendiendo muchas cosas.
Exacto. Yo, por ejemplo, yo ahí, y lo platiqué en alguna ocasión, creo que en un video, yo mi chip cambió por completo cuando en lugar de quererme a pesar de, empecé a quererme por eso. Fue como, güey, nunca más vuelvo a maltratar. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Yo justamente un día, bajando de clase de box, de sacar toda mi adrenalina.
Sí, toda la furia.
Literal, me solté llorando en el coche, escuchando un podcast que a mí me hace muchísimo clic la forma de pensar de esta mujer. Es una psicóloga que se llama Ana Arismendi, especialista en temas de nutrición. Y en uno de sus podcasts hablaba de qué cosas positivas obtienes del peso, ¿no? En tu caso, porque es lo que yo estoy trabajando. ¿Qué cosas positivas obtienes de eso que te molesta? ¿Qué cosas positivas obtienes de que tus piernas sean así? ¿O qué cosas positivas obtienes de que mi peso sea mayor, no? Y entonces me enojé. Dije, o sea, esta vieja me va a venir a decir que tendría que estar agradecida por
resulta
estar gorda. No, ¿cómo? Y entonces me enojé muchísimo. Y de repente empecé a pensar, a ver, ya, Fernanda, ¿qué cosas buenas puedes obtener de esto? Y luego dije, güey, no manches. O sea, obtengo muchísimas cosas positivas de mi peso mayor y cosas que no necesariamente las estoy obteniendo de la manera más funcional para mí, pero las estoy obteniendo. Uno, atención. ¿Por qué? Porque al ser la, entre comillas, la gordita, yo me daba permiso de ser mucho más extrovertida. Porque yo decía, bueno, ya en mi físico no se fijan, entonces puedo ser
la personalidad.
Exacto. Y entonces obtengo atención. Obtengo sentimiento de pertenencia, porque pertenezco a este grupo de las mujeres que nos amamos como somos, a pesar de ser tan feas, ¿ya sabes? Y luego, ¿qué obtengo? Obtengo lástima. Y la lástima es horrible, es un sentimiento que cuando lo profundizas es horrible, pero cuando careces tanto de amor propio, es como una chupada en una herida. Te va a infectar, pero te calma en un momento. Sí, qué asco, ¿eh?
Tipo gato.
Literal. Pero sí, se infecta, sí, pero en el momento te calma. Y entonces yo obtenía lástima, obtenía atención, obtenía... Y entonces dije, puta, sí estoy obteniendo muchísimas cosas de mi peso mayor. Claro que sí. Por eso no se va. Porque yo quiero que se vaya, ¿no? Porque la decisión que tú tomes sobre tu cuerpo, si quieres quedarte así por siempre y no te molesta, que de huevos. Y si te molesta, que... O sea, igual, ¿no? Cada quien decide sobre su cuerpo. Pero literal fue como... Pues claro que no, porque sigo obteniendo cosas y si se lo quito, ¿cómo las va a obtener? Entonces era una muleta también para no enfrentarme ok, tengo que quererme por este peso, porque este peso que llegó aquí me salvó la vida. Este peso que llegó aquí, este tamaño, y hablo de mi peso porque es lo que a mí me causaba conflicto, no porque todos tengan problema con el peso. Pero yo pensaba, ¿no? Si obtengo esas cosas buenas del peso, las obtuve en momentos de mi vida en el que mi cuerpo jugó conmigo, jugó en mi equipo, ¿no? Y está haciendo lo que puede con las herramientas emocionales que yo le doy. Y entonces yo de repente todavía le grito, ¿no? Le grito, ¡cuerpo idiota! ¿Por qué no? Es como, güey, ahí está. Tratando de meter goles, siendo defensa y portero al mismo tiempo. Y yo estoy maltratando al único miembro que siempre va a jugar en mi equipo. Siempre. El único trabajo de tu cuerpo es mantenerte vivo y lo está haciendo bien.
Sí.
Entonces, entonces fue cuando dije, sí es cierto. Gracias a mi cuerpo, gracias porque a lo mejor canalizó a través de comer por ansiedad, que no, ojo, no estoy diciendo que esté bien. Pero gracias a eso pude sobrellevar episodios de depresión, situaciones fuertes como lo que les platicaba de la violación, divorcios de mis papás, fracasos amorosos. Está güey, mi equipo le ha llovido sobre mojado y sigue jugando y jugando bien.
¿Y jugando a tu favor?
Y jugando a mi favor. Entonces no es un puta, pues estas son las piernas que tengo. No, güey, qué chingonas son mis piernas. Ve todo lo que han jugado y vamos ganando. Exacto. Entonces es aprender a amarnos por lo que somos, no a pesar de lo que somos, ¿sabes?
Y aprender a valorar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, valorar cada paso, porque al final cada decisión que tomaste, la tomaste con las herramientas que tenías en ese momento. Creo que todas las decisiones en su momento son buenas, de acuerdo a lo que en ese momento tenías como herramienta. Probablemente después pensarás que lo hubieras hecho diferente, pero en su momento...
Sí, nadie, nadie decide pensando, ¿cómo la voy a regar?
Sí, claro.
¿Cuál será la peor
decisión? Hoy. ¿Qué haré mal el día de hoy? Sí, no, no, no. Este proceso es un muy buen proceso y creo que es un proceso que tienes que hacer siempre. Por eso es que cuando de repente te topas con gente que se dedica a dar talleres para ayudarte, dices, claro que me quiero inscribir y claro que quiero estar ahí, porque la edad no importa. Hay gente que cree que porque estoy grande debo ser un adulto maduro y yo no me considero.
O sea, para empezar te ves de 12.
¡Cállate de 12! Ve las canitas, mira, las canitas te vas a dar cuenta, pero creo que es algo que siempre aprendes. No hay edad para empezar a quererte, empezar a amarte y empezar a aprender.
Con el proyecto Extra Lindas, mi hermana y yo nos hemos dado cuenta de que más bien a las generaciones de arriba es cuando más les faltó, ¿sabes? O sea, ahorita hay más acceso a la salud mental y al desarrollo del amor propio de más chicas. Pero tenemos un montón de gente mucho más grande que no les dieron permiso de quererse. O sea, no tenían permiso de quererse porque para quererse tenían que cambiar un chingo de cosas. Tenían que tener el matrimonio perfecto, tenían que tener el cuerpo ideal, tenían que tener el trabajo perfecto, los hijos exitosos, tenían que tener la casa ordenada. Es como, no, tú te mereces quererte por el simple hecho de existir. Y no solamente te mereces, o sea, te lo mereces, pero no solo te mereces quererte, sino que tienes la obligación de hacerlo. Tienes la responsabilidad de quererte.
Sí, pero yo sí crecí en esta generación de es que no te puedes ver así, es que no puedes tener esta preferencia porque está mal, es claro, que te tienes que casar, es que tienes que tener hijos, es que te tienes que maquillar, es que ¿quién te va a contratar así? Es que ¿quién te va a decir? Que, o sea, ¿quién va a aceptar que trabajes para ellos si tienes un tatuaje? ¿Qué oso? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo pues, yo creé mi propia empresa. Dije, ah, nadie me va a contratar. Pues yo hago la mía. Yo me contrato, yo hago la mía, yo me acepto. Yo duré 20 años con pelo largo y usando cola de caballo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Y un 31 de diciembre dije, hasta aquí. No más.
Suficiente.
Ya, y adiós pelo. Y me acuerdo que cuando me vieron se quedaron así como que... Porque tenían mucho tiempo diciéndome, es que cambias, algo diferente, es algo diferente. Y yo...
Como, ¿y qué tal esto?
¡Tarán! Ya sabes, ¿verdad? ¡Tarán! Y bueno, es que no esperaba que fuera tan diferente. Y yo pues, sorry, pero parece que no, pero un cambio así... te cambia muchas cosas. O sea, te empieza a cambiar de mentalidad y te empieza...
Porque aparte rompes la creencia de no puedo tener pelo corto, ¿no? Y entonces vas rompiendo creencias y a partir de romper creencias dices, ah, ok, me puedo equivocar. Ah, ok, puedo cambiar.
Esto, y entonces puedo hacer esto y no va a pasar nada. Y si alguien se tiene que ir de mi vida porque estoy haciendo esto, pues que le vaya bien. Pero si yo voy mejor y me siento mejor y veo que mi entorno está cambiando para bien, pues... fuck it, güey. O sea, pues dale, a quien no le guste, pues ni modo.
Y sabes que está padrísimo que usemos las herramientas que tenemos a la mano. Y hoy una son las redes sociales.
Sí.
O sea, porque creo que mucha gente se clava y me da mucho coraje cuando veo perfiles de mi sueño de ser exitoso en TikTok y tener un millón. Es como, ¿neta el éxito es el millón?
Ay, no.
¿O el éxito es la verificación? O sea, para mí el éxito de las plataformas digitales lo estoy empezando apenas a experimentar con cosas como esta, como generar un impacto en personas reales, como con el taller de Extra Lindas que estamos, que vamos a dar.
¿Qué voy a estar?
La primera inscrita, amiga.
¿En serio?
Sí. Lo juro, me encantó eso, me encantó eso. Le dije, güey, esta niña ya se metió en nuestra vida por siempre.
Ese día me desperté y tenía una notificación tuya y yo, tengo una notificación de Fernando. A ver, ¿qué pasó? Y me metí y vi el en vivo y yo, obviamente todavía con una lagaña aquí, todavía con el otro ojo cerrado, o sea, me acababa de levantar literal y lo escuché y me hizo todo el sentido del mundo y dije, tengo que estar ahí. O sea, es más, creo que ni siquiera escuché qué módulos iban a hacer, escuché el tema y dije, tengo que estar ahí.
Ahí voy, pertenezco. No, oye, y le dije, y le platicé a mi mamá y le dije, ya, o sea, estoy segura que Geo ya se volvió parte de nuestra vida por siempre. Y te juro, o sea, está increíble, pero justo iba a eso, ¿no? O sea, en las masterclass que hemos estado dando, para mí el éxito en redes es ver a una señora de 65 años en Colombia quebrarse y llorar y exponer sus vulnerabilidades ante nosotros. Eso es para mí el éxito en redes. El poder yo estar hablando con una persona en Colombia que me triplica la edad y que nunca voy a conocer. Uh-huh. No me triplica la edad, ¿verdad? Me sentí muy joven.
Duplicas la edad casi, un poquito más.
Pero Eso es el éxito en redes. Y la gente debería estar persiguiendo eso. La posibilidad de trascender. Los números, nadie te va a preguntar. Igualito que el peso, igualito que la parte física. No llegas al cielo y te preguntan de, hoy que es Día de Muertos, estamos grabando esto en Día de Muertos, ya lo dije.
Sí, sí, no, está bien, está bien, sí.
Pero yo el otro día me puse a pensar, dije, nadie cuando se muere alguien dice como de, ay, no manches, tenía la cintura súper chiquita. Pues, oh, güey, qué bonito hueco tenía entre las, entre, ay, eso soy yo muy mal, como el thigh gap, ya sabes a eso me refería. No manches, estaba súper tonificada de los brazos. Güey, nadie, o sea, nadie dice eso, nadie.
Wey, es que tenía 3 millones de seguidores, pobre gente que van a
hacer. Exacto, no es como que, no manches, con 17 millones de seguidores se murió. Y luego, qué chingado, o sea.
Y con 17 millones de pesos también te vas a morir eventualmente, o sea, es okay.
Exacto. Pero el dinero sí ayuda, amiga.
A pagarte un funeral bien perrón, pero fuera de eso no te va a ayudar en nada más.
Exacto. Pero ¿sabes qué? Sí, sí es eso. O sea, es ver que el éxito en redes es la posibilidad de trascender. Eso es. O sea, no perseguir los números. Y yo me lo clavé y me lo tatué por dentro porque hubo un momento en el que sí me empezó a... Cuando creces muy rápido de repente... Es como un rush de azúcar. Y claro, quieres más. Sí. Y es como, ¿por qué ya no están llegando? Y luego dije, no, qué bueno que no lleguen. Porque quiero generar ese impacto en la gente que sea.
No, y lo estás haciendo, ¿eh? Digo, yo sé que ya te diste cuenta y que ya lo haces consciente, pero la verdad es que sí lo estás haciendo. Ay, repito, no puedo hablar por el resto del mundo, solamente puedo hablar por mí. En mi caso, a mí, Giovanna, cuando escucho tu voz, digas, con todo respeto, digas una pendejada o digas algo muy bueno, tu voz siempre me da paz. Siempre.
Ay, muchas gracias.
Tu risa siempre se contagia.
Muchas gracias.
Tu risa se contagia. Es que yo creo que hay personas, y no todo mundo lo tiene, pero hay personas que van caminando por el mundo y que tienen magia. Y yo creo que tú eres una de esas personas que tiene magia. Porque Ay. Se te ven los ojos. Así estés en una pijama de oso...
Hinchada.
Hinchada en tu casa, justo. Tienes mucha magia. Y eso está bien padre. Y el poder coincidir con personas como tú y el poder tener el honor de compartir una hora en una pantalla.
Que ya nos tomaremos un café, ¿no? Bueno, post pandemia.
Post pandemia, ya sé. Sí, sí lo haremos. Quiero ir a conocer Querétaro. Entonces, eventualmente.
Pero ahorita no vengas, todo está cerrado, amiga.
No, pero algún día iré. No sé si el próximo año, no sé si ahorita, pero algún día debería de andar por allá. Y pues claro que sería un honor platicar contigo, pero de verdad creo que tienes mucho que decir, creo que estás utilizando las plataformas correctas. Es más, me acuerdo perfecto cuando escuché tu primer episodio en el podcast que dijiste que te daba miedo el éxito, o sea, como que me da miedo que me vaya bien.
100%.
Y te está yendo bien y te va a seguir yendo bien y hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien porque lo estás haciendo desde el lugar correcto.
Ay, sí, amiga, justo eso. Con las intenciones en el lugar donde tienen que estar.
Eso está bien padre. Cuando no todo lo traduces a números, cuando no todo lo traduces a pesos, sino que lo empiezas ya a traducir al... Y no porque tengas que ayudar a más gente, pero cuando te das cuenta de que estás ayudando a personas y a lo mejor lo haces sin querer, dices, híjole, o sea, ¿en qué momento vivo esto?
Pero no, y sí, o sea, sí es nuestra responsabilidad también trascender.
Sí.
Y hay gente que trasciende con su familia, con su pareja, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus mejores amigos. Y hay gente que trasciende con seguidores, uh-huh. ¿Sabes? Pero sí es nuestra responsabilidad trascender, porque es la única forma en la que vamos a evolucionar. Si no, esto como una gran bola de nieve nos va a volver a aplastar y como sociedad vamos a volver a acabar. Mal, amiga.
Vi venir una palabra, dije, ¿qué va a decir?
Y me contuve. Pero creo que es eso, es... Y te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que disfruté muchísimo la charla. Ya ni sé de qué hablamos.
De todo y de nada. Pero eso es lo que está padre, eso es lo bonito. Por eso, no tienes ni idea de cómo me gusta este proyecto. Lo escuchen 3 personas, lo escuchen 300. Es un proyecto que a mí siempre me enseña cosas. Cada persona con la que platico me deja cosas muy buenas. Y en tu
caso... Ya, hablando del cambio, de que te dejan cosas buenas, cuando yo le decía a mi terapeuta que yo estaba fuera de mi casa buscando el gran cambio siguiente... esperando el gran madrazo de la siguiente lección, me dijo, disfruta y disfruta y aprende a disfrutar y aprender en la calma y en la paz. ya todo esto también está generando un cambio. Uh-huh. El que yo esté hablando ahorita contigo ya está generando un cambio en ti, en mí, en las 300 o 1,000,000 de personas que te escuchen. O sea, es eso, es darnos cuenta, como decíamos, de cómo se genera el amor propio, de que estos pequeños ajustes en los engranes hacen que al final el motor funcione súper distinto. Yo estoy muy agradecida, amiga, y ya nos tocaba platicar.
Fíjate que siempre que termino un episodio, hago como un resumen de todo lo que aprendí, pero contigo creo que me echaría otro episodio contando el resumen de lo que aprendí. Me echaría otra hora platicando todo lo que aprendo cada vez que hablo contigo. Y ya sea que intercambiemos 2 WhatsApps, o que vea 8 historias tuyas, o que vea un video, o que vuelva a escuchar tu podcast, porque créeme lo que cada episodio lo he escuchado 3-4 veces.
Ya voy a volver a subir.
No sé por qué no te creo, pero vamos a ver si es cierto.
Te lo prometo que sí. Ando, ya sabes cómo soy, pero sí.
Pero está muy bueno. Y cada vez que te veo en vivo, siempre me dejas cosas muy buenas. Le agradezco a la vida que me haya hecho entrar a TikTok y poder conocer a personas tan increíbles como tú. No tengo nada que resumir, porque creo que todo lo que dijiste lo puedo resumir en lecciones de ámate, quiérete, cuídate, renueva tu casa, valora todos los días, da gracias todos los días. Y esto no es un trabajo que nunca vas a acabar. Siempre hay más cosas que puedes hacer, siempre hay más cosas que puedes mejorar. Siempre llega una persona a tu vida para darte algo bueno, algo malo, y tú llegaste para dejarme cosas muy buenas, por lo cual estoy muy agradecida. De verdad, ah, muchas gracias.
Y además, ¿sabes cómo lo resumiría yo? Quiérete, más bien, cuídate para quererte. Quiérete para amarte. Y a partir del amor, disfruta el proceso. Emocionate por ese proceso, o sea, emocionate. Porque sí es cansadísimo, pero vale la pena porque tú vales la pena.
Totalmente de acuerdo. Te tengo una última pregunta. Creo que no te pregunté nada hoy, pero bueno, te tengo una pregunta. Te tengo una en específico. Ya me dijiste cuál es tu versión del éxito en redes sociales.
Ajá.
Pero para ti, Fernanda Martín, persona, no la locutora, no la conferencista, no la TikToker exitosa, sino la persona. Para ti, ¿qué es el éxito?
Para mí el éxito es la satisfacción plena de saber que estoy trascendiendo de manera positiva en quien sea, en la persona que me tope al lado. Por ejemplo, uno de los éxitos más grandes que he experimentado es ver la relación positiva y sana que está desarrollando mi sobrino con su cuerpo. O sea, digo, qué poderoso que a los 11 años esté aprendiendo algo que a mí me cuesta trabajo a los 30. Y lo está aprendiendo gracias al ejemplo que le estamos dando. Entonces, para mí eso es el éxito.
¡Qué bonito!
¡Ay, me salió re bonito, amiga! Sí, es increíble, ¿eh? Los subrayas.
Quedó grabado. Qué bueno que quedó grabado porque te salió bien padre. Lo voy a cortar y también se lo voy a mandar a tu hermana y a tu sobrino y que todo el mundo lo escuche porque...
Perfecto.
Te aventaste toda una... Muy buena, ¿eh? Estuvo muy bien.
Muy buena. Muchas gracias, amiga.
De verdad, no tengo palabras para describir la emoción. Ya no estoy temblando, pero rompí una pluma. Entonces creo que todavía tengo un poco de ansiedad. Estoy muy emocionada por haber platicado contigo. De verdad, es un honor poder verte, poder seguirte, poder aprender de ti todos los días. Recibir esas cachetadas de realidad que me dan son las cachetadas que menos me duelen porque son las que más me sirven. Y de verdad, gracias. Gracias por compartir un poquito de ti todos los días a través de redes o a través de un WhatsApp. Pero de verdad, muchas gracias. Es un gran honor tenerte aquí.
Muchas gracias a ti, amiga, por abrirme las puertas, no solamente de tu podcast, de tu proyecto, sino de tu corazón, porque sí lo siento. Ya hice mi huequito ahí.
Sí.
Y estoy muy feliz porque tú tienes uno también en el mío. Te agradezco muchísimo todas las atenciones que tienes conmigo, con mi familia. Eres un ser de luz, neta. No soy bruja ni creo en esas cosas. Mi hermana sí, pero bueno. Pero yo genuinamente siento y percibo cuando alguien... se le sale la autenticidad por los ojos y tú lo transmites en cada una de las cosas que haces. Entonces, confía en ti, confía en tu proyecto y confía en que cuando haces las cosas bien, como decías tú, desde el lugar correcto, los resultados llegan.
Lo sé, y así va a ser. Y de verdad, muchas gracias por el día de hoy. Espero que un día grabemos las extra lindas y yo. Estaría bien padre un episodio así. Estaría bien divertido, me encantaría y como quiera, nos vemos muy pronto en el taller, seguimos platicando. No sé si te quieras despedir con algo con la gente que te esté escuchando.
Pues les agradezco mucho el echarse este episodio, que creo que está larguísimo. Larguísimo de la vida. Esto, de hecho, es un audiolibro, los esperamos en el capítulo 3. No, pero muchas gracias. Atrévanse a disfrutar el proceso de la vida y a ser ustedes y a... Eso no es lo más cliché del mundo. O sea, todas las frases más trilladas las estoy diciendo en una sola frase. Como un libro de Paulo Coelho en 2 segundos. Pero, pues nada, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartirles mi proceso de crecimiento, porque gracias a ustedes sigo creciendo mucho más. Y les agradezco muchísimo el vulnerarse conmigo para crecer juntos.
Muchas gracias. Me siento como seguramente te sentiste tú cuando te subiste al escenario con Enrique Iglesias. Siento la misma emoción, siento la misma adrenalina. De verdad, es un honor tenerte aquí. Voy a dejar todas las redes sociales de Fernanda aquí en la descripción de este episodio. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. Soy Giovanna González. Me despido y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Estas no son historias de éxito. Bye, bye.